Tenemos al ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, al teléfono. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va?
Está Juan Pablo, Fernando, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Buenos días, ministro. ¿Cómo está su salud primero? ¿Está todo bien?
Oye, muy bien. Fui muy afortunado. No tuve síntomas. Ya terminé la cuarentena. Así que he tenido muchísima suerte, a diferencia de tantas personas que lo han pasado muy mal. Ha sido un periodo largo de encierro, pero ya estamos desde ayer de vuelta en la oficina.
Espectacular, qué bueno, ministro, qué bueno escucharlo. Oiga, quiero partir un poquito con cómo está el Ministerio de Obras Públicas frente a esta crisis. Me imagino que ha habido algún reordenamiento de prioridades. ¿Están funcionando? ¿De qué manera? ¿Cuál es el panorama de Obras Públicas hoy día?
A ver, lo primero, nosotros tenemos más de 1,000 obras que están funcionando a lo largo del país, tanto en el campo de las obras públicas, es decir, obras directas que hacemos nosotros a través de empresas que contratamos y también a través de lo que son las concesiones, ¿no? Si uno suma ambas cosas, tenemos más de 1,000 obras, más de 40,000 personas que trabajan en ellas, o sea que tenemos un espectro bastante grande que van desde puertos, aeropuertos, caminos, en fin, de todo tipo de cosas, teleféricos, tenemos mucha variedad de infraestructura. Y yo diría que lo que hemos dedicado el mayor esfuerzo, en primer lugar, es a tratar de que esas obras, guardando por supuesto siempre la salud de quienes trabajan en ellas, intentar trabajar con las empresas que están realizándolas para tratar de superar todos los problemas que esta pandemia ha generado, ¿no? Problemas de cuarentena, problemas de transporte, problemas de abastecimiento, y de tal manera que pudieran seguir en la medida de lo posible avanzando y, como digo, cautelando la seguridad de quienes trabajan ahí. Y hemos sido bastante exitosos en eso. Hay una pequeña proporción de obras que están detenidas, muy pequeña, y tenemos atraso en algunas otras, producto del ausentismo, porque son las que no pueden ir a trabajar, porque están enfermas, porque son grupos de riesgo, porque pertenecen a comunas que están en cuarentena, en fin. Pero son atrasos que, si esto no se prolonga demasiado en el tiempo, pensamos que podemos ir recuperando. Así que, en general, lo primero ha sido eso. Lo segundo, prepararse para lo que viene, ¿no? Lo que viene, y ustedes han visto las conversaciones entre gobierno y oposición y que apuntan directamente a que cuando la pandemia lo permita podamos tener también una reactivación. Y ahí hay una parte que tiene que ver con inversión pública, y dentro de la inversión pública, naturalmente, la inversión en infraestructura es muy importante. Y ahí hay una cartera de proyectos que hay que levantar, porque para poder hacer los proyectos hay que tener ingeniería, diseño, base de licitación, en fin, que hemos estado dedicados a eso de manera tal de que cuando la enfermedad lo permita podamos tener una demanda de esta inversión pública que pueda rápidamente activar la actividad privada.
Ministro, hay un tema que ha sido muy urgente y que el tema del COVID lo ha eclipsado un poquito, pero ya empiezan a aparecer efectos, que es la crisis hídrica. La Dirección General de Agua depende del Ministerio y estamos viendo problemas productivos. El otro día la División del Teniente anunció que había detenido algunas etapas productivas por la falta de agua, y todas las proyecciones de los meteorólogos, aunque son solo proyecciones y siempre difíciles de comprobar, es que el año va a seguir siendo seco y frío. ¿Qué va a pasar en materia hídrica?
Bueno, las proyecciones son malas. Digamos, 11 años de sequía. El año pasado fue el año históricamente desde que tenemos registro más seco y de más altas temperaturas. Todos los modelos de cambio climático muestran que la zona central, tanto centro-norte como centro-sur de Chile, va a seguir teniendo hacia adelante un proceso parecido a lo que hemos sufrido todas las últimas décadas, de aumento de la temperatura y de disminución de la pluviometría. Por lo tanto, es el proceso al que tenemos que acostumbrarnos, es que tenemos una sequía muy profunda. Este año los números son más malos que el año pasado, tenemos del orden de 20-30% menos caudal en los ríos, tenemos menos agua en los tranques, particularmente nos preocupan los tranques de agua potable, y tenemos, como digo, un proceso de largo plazo al que tenemos que enfrentar. Así que tenemos una emergencia y un proceso de largo plazo. Si no tuviéramos coronavirus, estaríamos todos hablando de esto. Ya el año pasado, antes de esto, era un tema muy presente. Naturalmente ha quedado detrás de todo lo que ha pasado, pero sin duda la sequía ha seguido y ha seguido muy fuerte. Y como tú dices, ha afectado a la actividad productiva desde ya, la agricultura ha estado muy afectada en muchas partes. Ya está empezando a afectar otras cosas, como por ejemplo en algunos lugares la minería, marginalmente, pero puede afectar incluso, digamos, ha afectado el agua potable en las zonas rurales. Tenemos del orden de 165.000 personas que tenían agua y que hoy día tienen un agua que o no tienen o no les alcanza o tienen algún cierto riesgo. O sea, tenemos sistemas de APR que tienen dificultades que antes no tenían y que se suman a la gente que normalmente no tiene un buen abastecimiento potable en la zona rural. Y las ciudades han pasado, digamos, con un esfuerzo enorme. En las sequías anteriores, mucho más chicas que la del año 2019, tuvimos siempre racionamiento de agua y de luz. Pasamos sin tenerlo, pero con muchísimo esfuerzo. Y estamos trabajando para que la próxima temporada no tengamos racionamiento ni de agua ni de luz en las ciudades de Chile.
Oiga, ministro, ¿y por dónde van las acciones, las líneas de acción del ministerio en ese sentido? ¿Hacia dónde están apuntando? Hemos escuchado muchas ideas, muchos proyectos que están dando vueltas. Carretera hídrica se escuchó, desalación. ¿Cuáles son los ejes de trabajo del ministerio para
ver, bueno? Aquí hay dos cosas. Uno que tiene que ver con la emergencia y que tiene que ver con, digamos, lo que ya mencioné de cuidar, digamos, particularmente lo que es el abastecimiento del agua para los usos esenciales, partiendo por el consumo humano, y eso tiene que ver con usar las aguas del invierno para llenar los tranques, los embalses de agua potable, particularmente el Yeso para Santiago y los Aromos para Valparaíso. Estamos usando la mayor parte de los ríos para poder, digamos, llenar esos embalses y tener una buena reserva por si el pronóstico que tenemos se llega a la realidad y tenemos otro año seco después de todo lo que hemos pasado. Y después tenemos lo que es, digamos, las obras hacia adelante. Hay obras muy importantes en las ciudades. Acabamos de iniciar las obras desde Los Aromos a la planta Concón, que es lo que le da seguridad de abastecimiento al Gran Valparaíso hasta el año 2040. También se han hecho muchas obras en Santiago, nuevos pozos. Se está iniciando la nueva planta de agua potable en el Parque Padre Hurtado. Se han hecho interconexiones entre las distintas compañías. En fin, hay una diversidad de trabajos ahí. Hay una inversión muy grande en el agua potable rural para ir a solucionar el problema de todas esas personas. Y como tú dices, digamos, hay todo un tema más de largo plazo que tiene que ver con nuevas fuentes de agua, que desde ya en la zona norte, por supuesto, desalación. Hoy día hay proyectos que triplican la capacidad que Chile tiene de desalación. Hoy día tenemos casi 6 metros cúbicos por segundo en producción, y hay proyectos por 13 metros cúbicos por segundo que están o construyéndose. Estamos terminando de construir, por ejemplo, la planta que va a ser la planta más grande de Chile en Atacama, que le va a dar agua desalada a todas las ciudades de Atacama, Caldera, Tierra Amarilla, en fin. Y Antofagasta, 80-90% del agua proviene de agua desalada. Y así creo yo van a haber mucho más. La minería hoy día tiene una tremenda inversión en materia de agua desalada.
¿Usted cree, ministro, que estamos...?
En distintas regiones, no hay una bala de plata, ¿no? La gente a veces piensa que todo se resuelve con plantas de agua. No es así. Hay distintas soluciones para distintas regiones. Creamos una mesa nacional del agua, que precisamente una de las tareas que tiene es hacer un plan nacional de infraestructura hídrica, que para cada cuenca, esto hay que mirarlo por cuenca, excepto por el tema de las carreteras hídricas, pero que son muy de largo plazo, pero el trasvase de agua entre cuencas es un tema complejo y largo, pero en general el sistema, digamos, es una cuenca entre sus aguas subterráneas y superficiales, y ahí entonces el plan de obras por cuenca es muy importante. Ya estamos trabajando en eso, es parte del trabajo de esta mesa.
Pero para agricultura, desalación todavía no, ¿o usted cree que sí, que podemos estar en...?
Los costos, lo que sucede es que el costo de desalación hoy día es del orden de 2.5-3 millones de pesos por hectárea año para poder regar. Luego de eso depende del transporte, no depende de cuál es la ubicación. Mientras más costera es más fácil, mientras más alejada y más alta, los costos de transporte del agua son altísimos. Entonces, en general, estoy diciendo una cosa muy en general, la desalación no es una solución para la agricultura en general. Hay casos particulares donde ha sido una solución. Hay un pequeño ejemplo en Antofagasta, hay otro ejemplo en Arica, pero que tienen, digamos, producciones que son extraordinariamente rentables, que producen varias cosechas en el año, que están inmediatamente al lado de la planta, o sea, no tienen ni un costo de transporte ni de elevación, en fin, o sea, que no tienen otra alternativa, además, donde cualquier otra fuente de agua igual es carísima. Entonces, yo diría, para cosas muy, muy particulares, hoy día puede ser, pero para lo general no. Ahora, los costos de desalación están cayendo enormemente, así que esto, esta conclusión en muchos años más puede ser una condición totalmente distinta. Pero si la desalación para el agua potable de todo lo que es el norte de Chile, donde la mayor parte de la población está en la costa, para la minería, que es fija, no se puede cambiar, y está en una zona en general muy árida que no tiene otras fuentes de agua, la desalación es una tremenda solución. Y como digo, lo que estamos viendo es un crecimiento enorme, digamos, en esa materia, y que por supuesto nos interesa mucho impulsar. Pero en otras zonas del país estamos haciendo programas de infiltración, por ejemplo, que son embalses subterráneos, digamos, pero mucho más rápido y con menos inversión. También los embalses tradicionales, estamos construyendo 4 en este momento. Es muy difícil hoy en día hacer embalse, y cualquier obra grande demora muchísimo. Estamos haciendo mucho más uso de los acuíferos subterráneos. Estamos avanzando mucho en el tema de la legislación, que también es un punto muy importante. Se discute mucho sobre los derechos de agua, pero poco se dice sobre lo atrasado que estábamos en materia de derechos en materia de agua subterránea, donde se está haciendo un avance muy importante.
Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, otro tema importantísimo en su cartera es el tema autopistas, infraestructura, concesiones. Hemos visto que después de unas conversaciones ahí un poquito tensas, logró rebajar los precios en las autopistas urbanas. Y todavía también hay una disputa con la concesionaria Nueva Pudahuel, que es la que está a cargo de la ampliación del aeropuerto. ¿Cuál es el futuro más inmediato que nos espera en esos dos ámbitos?
Yo diría, en general, digamos, nosotros hemos estado muy atentos a lo que son las concesiones. Las concesiones son una gran cosa que tiene Chile, han hecho un aporte fantástico, tanto las autopistas como los aeropuertos, embalse, lo mismo otras industrias concesionadas, como es la industria sanitaria, por ejemplo, que ha permitido que todas las ciudades de Chile tienen cobertura de 100% en materia de agua potable, en materia de digamos, tratamiento de agua servida. O sea, tenemos, digamos, una infraestructura en muchas cosas envidiable para lo que es nuestro continente, gracias a recursos privados que se han puesto aquí. Pero a nosotros nos interesa que, junto con eso, digamos, esto tenga, digamos, una proyección futura, y esa proyección futura depende de que la gente también lo aprecie así, aprecie que tiene un servicio que es el que corresponde, que la gente tenga un aprecio por las obras, y eso tiene que tener, digamos, una conexión con lo que vivimos. Así que hemos trabajado mucho con las empresas, hemos tenido en general, salvo por supuesto siempre hay diferencia de opinión, imagínense en estos contratos que son enormes, que tienen una gran diversidad de características y tienen una tremenda extensión en el tiempo, siempre hay alguna diferencia de opinión y es natural, pero siempre se han resuelto los mecanismos que corresponden, que son las comisiones que los propios contratos establecen y que tienen un sistema de arbitraje y de comisiones de conciliación. Así que hemos dicho, por ejemplo, en materia de autopista, la gente se pierde, digamos, un poco la memoria, pero solo el año pasado, a fines del año pasado, eliminamos el reajuste del 3,5% real anual. Eso significaba que las carreteras urbanas habían subido 80% real su valor, ¿no? Y iban a subir otro 70% real su valor en los próximos 15 años que le quedan. Y se hizo un buen acuerdo, se llegó a una manera, digamos, de renegociar eso, y hoy día entonces eso ya no sucede más. También teníamos un problema con las motocicletas, que en todas partes se les cobra la mitad porque ocupan mucho menos carretera, pero en las autopistas urbanas se les cobraba lo mismo que un auto. Había un problema con el tag, si ustedes recuerdan, las personas, cada vez que una persona entraba con un tag inhabilitado tenía que pagar una multa de un UTM, o sea, 50.000 pesos, y se cobraba por un error de cómo quedó redactada la ley en su oportunidad, se cobraba por cada autopista, y bueno, la gente ni sabe, va por una autopista, pasa otra y a otra, para ir a un lugar fácilmente uno puede ocupar 2 o 3 autopistas, y cuando vuelve 2 o 3 más, es decir, salía en la mañana y a la hora de almuerzo ya debía 300.000 pesos. Entonces hacía imposible, y mucha gente de hecho no pagaba, digamos, estas multas y permanecía, por lo tanto, fuera de la ley, no sacaba las patentes, no pagaba los tags, y eso ha comenzado ya a ser resuelto. Ya hay mucha gente que ha renegociado esto, ha pagado, digamos, lo que debía, y en fin. Así que hemos hecho muchas cosas, y entre ellas, digamos, lo que se mencionó, que el tema, digamos, de lo también de los valores de algunos pórticos, donde hemos tenido una diferencia de opinión, y que está ahora va a ir a las comisiones, quienes van a zanjar esa diferencia de opinión.
Oiga, ministro, le preguntaba a Juan Pablo por Nuevo Pudahuel. Ayer la concesionaria, a través de medios de prensa, dice que el futuro se ve complicado, que hoy día están operando, no sé, algo menos del 10% de su capacidad, que todas las proyecciones que habían hecho no se están cumpliendo. ¿Hay alguna conversación abierta?
No, digamos, lo único que tenemos con ellos es que hemos buscado, digamos, como un digamos, acuerdo, y trabajando codo a codo de qué manera podemos no tener costos que son innecesarios. O sea, hoy día el aeropuerto está operando al 5%, ¿no? Claro. Hoy día el tráfico es 5% de lo que teníamos. Por lo tanto, obviamente no se requiere toda la infraestructura. El contrato dice que hay que tener, digamos, todo disponible, pero es obvio que no es necesario. Hay problemas no solamente con la concesionaria, hay problemas con todo lo que son las subconcesiones, digamos, ¿no? Que derivan de esa concesión, las personas que tienen vehículos para transportar a los pasajeros, el que tenía un café, una tienda en el aeropuerto, que hoy día está todo cerrado, ¿no? Y también tienen muchísimos problemas, igual como una persona que tiene un hotel, imagínense el hotel del aeropuerto, pero cualquier hotel, un restaurante en cualquier parte, o sea, todos están muy afectados por esto, y los aeropuertos son una parte de ello. Así que efectivamente hay problemas, pero que no tienen que ver con el contrato, tienen que ver con la realidad que vivimos, y hemos buscado las maneras de que, por ejemplo, hay partes del aeropuerto que no se usan, bueno, entonces están cerradas, con lo cual se reduce algo de costo, y buscamos las mejores maneras para que la parte que se ocupa mantenga todos los estándares y el resto no tener costos innecesarios y poder colaborar. Pero no tenemos otra cosa más que esperar, digamos, todo de que esto pase y que las aerolíneas comiencen a volar nuevamente. Ya hay algunas que han señalado que las próximas semanas van a comenzar de a poco a reiniciar sus vuelos. En la medida que eso vaya avanzando, bueno, se va a reiniciar, pero no es un problema entre la concesionaria o entre el aeropuerto y la dirección de concesiones o el ministerio, sino que es una realidad que están viviendo muchas actividades.
Ministro, algo dijo al principio, pero es evidente que el ministerio como el suyo va a ser muy relevante en un proceso de reactivación económica, tanto por eventualmente por las nuevas concesiones que puedan convocar, como renovaciones de concesiones, y también por obras públicas que el Estado mandata. ¿Vamos a tener algún plan concreto, agresivo, en esta etapa de reactivación que el país necesita ya empezar a mirar?
Por supuesto, nosotros estamos trabajando, digamos, como parte de los esfuerzos que está haciendo el equipo económico, que es lo que está, digamos, trabajando hoy día el ministro de Hacienda, junto también con lo que se está conversando con la oposición. Parte de eso, digamos, tiene que ver con tener un plan de inversión pública, donde uno de los brazos más importantes es la inversión en infraestructura. Y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es preparar eso, porque, insisto, es fácil decir vamos a hacer una inversión de tantos miles, ¿no? Pero eso no es viable si es que uno no tiene los proyectos correspondientes, y los proyectos requieren muchos años de trabajo previo, muchas cosas y etapas que hay que saltar. Hay que tener los diseños, hay que tener la ingeniería, hay que tener las evaluaciones ambientales aprobadas, hay que tener la evaluación social, hay todo un procedimiento dentro del Estado para poder aplicarlas, que uno no se lo puede saltar tan fácilmente. Entonces, hay una gran cantidad de trámite administrativo y de aprobaciones y de estudios y de trabajo que está detrás de cada proyecto. Entonces, lo bueno que tenemos es que esa cartera de proyectos existe, y lo que hemos trabajado en todo este tiempo es que cada uno de esos proyectos, lo que le faltaba o lo que le falta, estamos de cabeza completándolo de manera tal de poder tener esa cartera para que sea una realidad, porque, insisto, no es fácil hablar de miles de millones, incluso no puede tener los recursos, pero para hacerlo una realidad hay que tener todos los pasos previos necesarios para que eso se convierta en realidad, y en eso es lo que estamos.
Ministro Moreno, muchas gracias por este contacto y mucha suerte. ¿Eh? Sabemos que usted tiene una agenda bien ocupada, así que ánimo con eso.
Gracias a usted. Gracias, ministro.
Muchas gracias. Chao. El ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, haciendo un recorrido un poquito por la situación de su cartera respecto a la crisis del agua, crisis hídrica, concesiones y todo lo que viene hacia adelante en el plan de recuperación económica.